Muy buenas, bienvenidos al Popocast. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los títulos que han sido protagonistas de esta edición de CCP Cero Podcast. En año nuevo, aquí, empezando el año golfeando. Como no puede ser de otra manera. ¡Don Mauricio!
1 de enero y aquí en directo. No es directo porque es semana que viene. Luego no me eche la culpa a mí. Iba a ser un directo del 1 de enero. Los saltos de trampolín, el concierto Año Nuevo y el CP0.
Y el CP0 resacoso. Don Mauricio, usted sabe que los directos improvisados luego la gente se queja que no avisamos, coño.
1 de enero, todo el mundo está en casa. O durmiendo la mona.
O no, algunos estarán haciendo el bañito las aguas frías de principio de año.
Colgado.
Don Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo hacía ya unos cuantos días que no grabamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha visto usted el programa? Bueno, te toca el programa del hombre más entrañable que ha parido el planeta Tierra, el señor Don Frank BTR. ¿Qué vamos a hablar de este hombre, Don Mauricio, a esta altura de la vida?
Pues nada, yo me inventé un chistado así de esto brutal.
Ojo, ¿eh? ¿Qué novedad?
Ahí va, ¡Uchacho! ¿Usted sabe por qué el personaje dice que el Chuck Norris es inmortal? De inmortal, Chuck Norris no tiene nada. Es que él dijo que no quería morir hasta que no ganase al Frank, al Equino, al Abu Simbel y al Navi Move en monitor fósforo verde. Y todavía el Chuck Norris no ha tenido cojones.
Ay. Don Mauricio, veo que usted empieza el año igual de desastroso que acabó el año pasado. En fin, señores y señores, 1 de enero quiere decir que se acabó el concurso de memoria Luis Romera de videojuegos para el CPC, con todo nuestro cariño al señor Luis, que va hace un año prontito, creo que fue el 19 de enero cuando falleció. Va a ser el primer año que le echamos mucho de menos y se han presentado 3 títulos. La verdad que esperaba que hubiera más, pero bueno, tomaremos nota de los silencios y de las cosas que hay por ahí. Tomaremos nota de los bloqueos y de los mafiosos y de este tipo de cosas.
No, tomaremos nota de lo que es importante, que han llegado 3 personas para celebrar a Luis. Alguien ha usado inteligencia artificial para ponernos a nosotros una pantalla de carga. Ahí va a haber bronca, señor Borsetagüe.
Bronca ninguna, el señor Borsetagüe le quiero. Oye, el señor Borsetagüe a usted no le ha puesto la pantalla de carga, el señor Borsetagüe ha puesto a Luis Romera y a mí.
No, el calvo era yo.
El calvo era Luis Romera, capullo.
Pero se parece a mí.
¿Mucho?
Bueno.
Es que Luis se te parecía, hombre.
Ah, que Luis, hostia, que si era mi hermano gemelo este que le pusieron la máscara de hierro y lo mandaron para Cataluña.
Pues vete a saber, porque originalmente, bueno, él no era de Cádiz originalmente, pero bueno, el señor Luis Romero, donde quiera que esté, esperemos que te lo esté pasando bien, merecías mucho más, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Agradecimiento eterno a los amigos por el Towe, Tarteso Game y Retromakes, por los 3 jueguecitos que han hecho. Además, por el Towe ha hecho un juego tan entrañable que, no sé, tío, se me soltaron las lágrimas cuando lo vi. Por el Towe, era un grande cabrón. Vámonos a cosas más interesantes. Vámonos al lío de Montepío. Vamos a empezar con el primer juego de la semana, porque además promete. Yo me tengo aquí unas calcomanías que me ha regalado un hombre a la puerta del colegio. Así que vamos a empezar con el señor de la lámpara, el Master of the Lamps.
Pues no voy a empezar por ahí. O sea, voy a empezar por donde empezar. Porque ustedes, en el programa, que yo escucho los podcasts, tú crees que no escucho, pero yo lo escucho. Está diciendo que el que iba a decir el momento del Fran del programa iba a ser yo. ¿Cuál es el momento favorito del Fran?
Pues cierto, cierto.
El momento favorito del Fran es cuando nos ven cuasni hueso. Que se emociona. Ay, con la gente. ¡Ah, tío, qué bueno es!
Pues sí, pero es que yo también me emociono cuando lo veo, porque es que está entrañable, que dan ganas de chucharlo. Me queda ganas de darle un abracito y no soltarlo hasta que esté pegándote ya. ¡Desgraciado, suéltame!
Pues venga, comienzo del año. Vamos a comenzar bien. Historia de Activision en Estados Unidos, historia de Activision UK, Shema, para ti, porque yo no...
Pues esto ya se ha contado. Venga, bro.
Pues nada, este juego, aquí es donde vamos a sorprender a todo el mundo.
Venga.
Está hecho y diseñado por una persona que nadie conoce, es como el Steinar Lund, nadie conoce, pero
que a partir de ahora, en otro lugar y en otro ámbito, todo el mundo le va a empezar a hablar de. Venga, me parece bien.
Entonces, es una persona que todos, absolutamente todos, lo que habéis sido escrito en los años 80, lo conocéis por su trabajo.
Vale.
Y no es de videojuegos.
Era el fotógrafo de la Penthouse.
Pues nada, estoy hablando del señor Russet Lieblich. O en alemán sería.
El apellido tiene pinta de alemán, que sería Lieblich.
Lieblich. Pues, el Russell, el Kurt Russell este. Entonces, es el diseñador del juego de hoy y es un músico de profesión que terminó el pobre en el mundo de los videojuegos.
Vale, bueno, hemos tenido ya unos cuantos por aquí, por el puntillo.
Entonces, como los dos os dejaste caer y mucha gente considera exactamente igual que vosotros, ¿no? Que este hombre es uno de los padres del género de los juegos musicales, ¿no? Uh-huh. Gracias a este hombre, personas como yo nos sentimos otra vuelta cuando jugamos al Parapa de Rapper, Space Channel 5, chut, 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 y el Just Dance, haciendo la musiquita de él, sí. Sexy baby, wow, 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 wow.
Yo soy para de Guitar Hero.
Ok, pues venga. Entonces, juego americano.
¡Oh!
¡Tenemos que volver! ¡América!
¡América! ¡América, tierra loca donde ocurren todas las locuras impresionantes! La tierra de la mafia, la tierra de la cocaína, la tierra de las calcomanías que te hacen ver cosas raras.
Pues entonces, para documentarnos sobre este hombre, ¿no? Uh-huh. Russell, lo que hemos hecho a mano es de un boletín de noticias, un newsletter, un boletín informativo.
Vale.
Llamado Computer Entertainment. Aquí vamos a hacer un inciso porque nunca hemos hablado de boletines informativos, ¿no? Que uh-huh. era algo muy típico, que normalmente lo solían tener las mismas empresas de videojuegos, ¿no? Activision en Estados Unidos tenía un boletín que mandaba mensualmente a muchos de sus, no clientes, sino la gente que jugaba los jueguecitos, ¿no? Porque uh-huh. había un feedback muy importante. En la época pre-internet se usaba el correo y mandabas cosas, te mandaban cosas.
No le soplea el micrófono, cariño.
No es el micrófono, es el viento. Pues nada, vamos aquí a morir, no de calor. Venga. Eso, entonces, esto no solo lo hacían a veces, o sea, cosas como las empresas de videojuegos, ¿no? O los fabricantes, ¿no? En el caso este había pequeñas empresas que de la noche a la mañana vendían por catálogo y uh-huh. como el catálogo del Disco Play y demás, solo que esta gente sacaba ese newsletter, que era como una especie de fanzine, ¿no? Originalmente el nombre era The Video Game Update, ¿no? O que cosas nuevas aparecen en videojuegos, ¿no? Pero uh-huh. cuando llega el año 83 y la Atari 2600 y todas esas cosas se van a tomar por en Estados Unidos uh-huh. pues, y empiezan a subir los ordenadores, pues se pasa a llamar el Computer Entertainment, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy curiosa, y realmente es muy triste, más triste a día de hoy que en la época, porque en la época no era una cosa tan especial, es que prácticamente todo el proyecto está hecho por mujeres, uh-huh. todo.
Lo he dicho muchas veces, y creo que alguno incluso se ha quedado con el culo torcido cuando lo he dicho, pero si tú analizas el mercado informático estadounidense de los comienzos, los 60, 70, 70, sobre todo 70, 80, principio de los 80, estaba muy feminizado. Era como el tío, el machote del instituto se iba a la fábrica y la señorita se iba a teclear. Pero no que... O sea, tenemos la imagen esta icónica de la chica que hizo el código que puso el Apolo en la luna, que está ahí con la pantalla, ¿no? De libro ahí puesto encima de tal. Pero si miráis las fotos de muchas compañías americanas y de muchos temas relacionados con la informática, no solo con videojuegos, sino con la informática en Estados Unidos en los años 60-70, estaba lleno de mujeres por todos lados. Era una profesión muy, muy, muy feminizada.
De hecho, el primer juego de nave, el primer shoot-em-up de Atari 2600, el River Raid, es una mujer que lo hace, la Carol Show.
La Carol Show, sí.
Entonces, bueno, pues este fanzine estaba creado por una señorita llamada Celeste Dolan, uh-huh. Una rubia de pote muy canija, que hemos visto en foto, que ella tenía una venta de películas de VHS por correo en Hollywood. Uh-huh. Solo que a comienzos de los 80 las películas de VHS no se solían comprar, la gente lo que iba era alquilar, ¿no? Iba a Blockbuster, lo que fuera de la época. Uh-huh. Así que como vio que eso no iba para adelante y que había un mercado que estaba subiendo, que era el de los videojuegos, y que ahí sí se compraban nuevamente, uh-huh. pues se dedicó a vender videojuegos por correo y mandaba ese boletín informativo de las novedades que había, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una publicación chiquitita, 16 páginas, con un aspecto de fanzine en blanco y negro, así, muy, muy cortecillo. Pero, Chema, estas muchachas hacían un trabajo maravilloso. Chema, los análisis de los juegos, ya uh-huh. lo quisiera una crash o una micromanía, lo que hacían estas mujeres, en dos párrafos.
Porque, principalmente, no estaban dependientes económicamente de los anuncios y de lo que le llegara a la empresa de turno. Así que, como no dependían económicamente de ninguna empresa fuerte, pues no tenían por qué hacer análisis sesgado en el que de repente todo es maravilloso según te sueltan los billetes.
Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando cogí un jugador random y me fui a la conclusión, ¿no? Y te lees cosas como que ella comenta, la Celeste. Disfrutamos el reto y la sensación de plenitud intelectual al ir progresando en este juego. Recomendado, ¿sabes? Eso tú no lo escuchas en alguien de la clase que está ya diciendo...
Y pero en una abstracción.
Ya hemos visto las cosas ocurriendo.
Además, don Mauricio, una cosa que era muy interesante en este sentido es que ella analizaban lo que sería, digamos, la versión original, la versión base del juego, y luego comentaban las conversiones a otro sistema y te iban, ¿no?, explicando si qué diferencias tenía respecto a lo que era el juego original y si merecía la pena jugarlo o no. Es decir, si salía tal juego para Commodore 64, ella analizaba la base y luego el juego lo convertían a Apple II y a compañía, y entonces decía, pues... un ejemplo, ¿no? El juego, la conversión que Apple II está con el espíritu del original y tiene mejoras en no sé qué que hace que sea más atractivo. La conversión que ha hecho es un portaco, un mon y no lo jugué. Así que, es decir, un absolutamente chapó, por el trabajo de esta, de esta chica.
Incluso, mira, también tienen, a pesar de ser 16 páginas, al menos dos páginas las reservaban para una entrevista a algún autor o autora. La Carol Cho salió por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero en las entrevistas eran muy curiosas porque se la traía la gente a su casa, ¿no? La Celeste traía a los desarrolladores, uh-huh, les ponía la máquina y los ponía a jugar a su juego mientras los iba entrevistando y también para que les fuera explicando cómo funcionaba el juego, ¿no?
Ahí es donde se ven los Peter Molino de la vida, que tienen ideacas, pero que no programan.
Entonces, ¿no? Entonces, es muy importante esta entrevista porque es prácticamente la única entrevista que tenemos a Russell, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de hecho podría contar muchas cosas de esta revista. Esta revista realmente es la que reinicia el mercado de los videojuegos en Estados Unidos, porque a pesar de que sea un fanzine pequeño, 16 páginas, de Hollywood, o sea, circunscrito a Los Ángeles como mucho, ¿no? Uh-huh. La revista estuvo desde el año 82 hasta el año 90, ¿no? Claro, llegó la generación Nintendo, los cavernícolas eso, y ya no querían mujeres ni cosas de esas, ¿no? Entonces, uh-huh, fue cuando se acabó, pero es muy importante.
Señor Don Respergo, que usted vive en Los Ángeles, consíganos los ejemplares de esta revista, consíganoslo.
O entrevistar a Celeste. Ah, señora, eso tiene que... vamos. Entonces, volvamos al Russell, ¿no? Entonces, del Russell, autor moderno, autor americano, sabemos que nació en Nueva York el 2 de marzo de 1953. Es un neoyorquino de esto de pura cepa, o sea, de eso de que adoran esa ciudad sucia, maleducada, terrible. Para los que no habéis estado en Nueva York, cuando veáis que está en un semáforo y una persona que muy seria, que hace como un gestillo así extraño, alejarse porque se está cagando encima. Comenzando el año. En fin, entonces es un hombre que tenía una afinidad por la música desde muy joven y también por la física. De hecho, se fue a la Universidad de San Diego, a la Universidad de California de San Diego, e hizo la doble carrera de música y física.
Ah, muy bien.
Yo pensaba que iba a ser química, pero no, hizo física el muchacho. Entonces hizo allí un máster en música y los instrumentos que él dominaba eran el saxofón y el piano. El saxofón dice que era un virtuoso.
Normal, porque tiene forma de bong.
Pues eso. El CPC de los años 90, el crack y esas cosas. Entonces, con ese supercurrículum, o sea, un máster en música, titulación doble, y estando en California, el tío se coloca en Los Ángeles y dice, aquí voy a comenzar a trabajar. ¿Y dónde consigue trabajo?
¡En la Hanna-Barbera!
¡La Hanna-Barbera! Así que, muchacho, ese señor Russell, cuando estoy viendo Scooby-Doo, el Oso Yogi, Maguila el Gorila y toda esa gente, y escucháis un saxofón de fondo, el PCDC y un pianito, os podéis imaginar que era el señor Russell.
¡Hombre! Mira tú por dónde. Vamos a enlazar el señor de las lámparas con los dibujos que nos estuvieron acompañando durante esos años 80, dice yo.
Pues entonces... un hombre muy feliz de la vida.
Don Mauricio, usted ha dicho que este hombre se colocó en Los Ángeles y aparte encontró trabajo, ¿no?
Sí, se colocó. O sea, porque de día tenía ese trabajo que le daba un dinerito y de noche se iba a los tuburios a tocar el saxofón, el bol, la pipa de crack. Digo, no, el crack es los 90, crack es los 90, muchachos. Estamos post-hippie, era post-hippie, eran otras cosas. Entonces, estaba muy feliz, podía tocar esos aires bien, bien condimentados de azafrán y esas cosas. De la noche californiana, de Los Ángeles, de los 80, Estados Unidos, los 80, noche californiana.
Bien, exacta.
Entonces, lo que pasa es que, por desgracia, como todas las cosas buenas, como el Imagine, como Atari, todo lo bueno se acaba, ¿no? Y entonces en el verano del 82 se produce en Los Ángeles una huelga general de los trabajadores de la industria de la animación, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel radical, Chema, fue de agosto a noviembre. Uh-huh. Solo que ya sabemos que en Macacolandia del Norte los sindicatos no sirve para nada, ¿no? Tiene más poder el día del veterano, la chapita que te dan. La...
Eso no se lo dices en la cara a Jimmy Hoffa. Si alguien lo escucha.
Bueno, ¿ese sindicato mafioso o no? O sea, un sindicato...
Era el sindicato de transporte, tengo usted cuidado.
¿De transporte? De Ok, bueno, pues nada. República Bananera del Norte, un mes, una semana sin trabajar la gente, ¿qué hicieron los empresarios? Oye, hay unos países allí, al otro lado del mundo, una Taiwán, una Corea, donde la gente también pinta y podemos pagar en cacahuete y a plazo, pues nada.
Es decir, entonces, a raíz de esta huelga, los magnates americanos se piran a buscar sus contratos a Asia.
Y de la noche a la mañana, conclusión de la huelga, destrucción de la industria norteamericana de animación. Desde aquel día, los Simpsons recuerda que era famoso porque se hacían en Corea.
Y además se hacían chistes ellos mismos.
Entonces, solo que Chema, comienzo de los 80, empezamos a ver que hay problemas en la industria del entretenimiento americana, uh-huh. ¿Sabes? Entonces, para mí que el crash de los videojuegos del 83 americano no es más que una consecuencia de una gran crisis de la industria del entretenimiento americana. También fue aquella época de la Disney que se estaba yendo a la mierda por hacer unos proyectos muy inspirados, como uh-huh. el Bad Hall y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este hombre necesitaba trabajo, porque en Estados Unidos si no tiene trabajo no tiene seguro médico, no tiene nada.
Sí, es una cosa bastante interesante. Además, de hecho, el hecho de tener trabajo no implica que tenga seguro médico.
Sí, no, eso no, ya para nada.
Depende de si el empleador te lo pone como perco o no, efectivamente. Total, este hombre dice, necesito urgentemente encontrar trabajo. No, ¿dónde puedo encontrar? ¿Me voy con Bruce Springsteen de gira como saxofonista de fondo? No, este tiene ya su banda. ¿Intento tocarle el saxofón a Michael Jackson? Uy, eso ha sonado muy feo. Total, este hombre, ¿qué empresa encuentra donde de repente dice, ¿para qué hace falta músico?
Pues nada, estaba con un coleguita de estos músicos nocturnos que le daba el sintetizador. Ten cuenta que es la época de los sintetizadores de Super Detective Hollywood. Pues el colega dice, oye, aquí en el distrito de Venecia, el Venecia Beach, está una sede de la Mattel, que está buscando músicos. Y él dice, ¿Mattel? ¿Que la Barbie se va a poner a cantar o algo así? Yo qué sé. Bueno, pues vale, pues venga, mando mi currículum para allá. Y de inmediato lleva la Mattel ahí, llega el primer día Mattel, y el tío ahí todo feliz con el saxofón, voy a tocar, y le dice, toma, y le dan unos libracos ahí, que pone manual de programación de la Intellivision, y el tío,
o sea, este hombre echó un currículum para un puesto de trabajo que buscaba músico en Mattel, y en Mattel le coge como músico, pero le pone del apartado de la división de videojuegos.
De la Intellivision, los Blue Sky Rangers. Los Blue Sky Rangers, unas personas que pueden dar mucha historia que no vamos a contar hoy, lo siento, muchacho, eso es otro día, bueno, en Intelevisionarios.
Bueno, don Mauricio, este hombre encuentra trabajo en la Mattel, él es del señor Russell, y le dan el libraco, aprende programación, ¿y dónde le ponen a trabajar? ¿Cuál es su primer trabajo en la Mattel?
Pues es un juegaco que no vea. Se llama el Snafu, ¿no? Todo un nombre de la época.
Snafu, Los Ángeles, hay 80 aspiradoras. Canutillo, el rulo en la nariz. Yo esto me parece a mí que este programa no levanta cabeza, ¿eh?
Pues nada. El juego en sí, excepto el nombre gracioso, es un tron multijugador. O sea que es un pelotazo de la época, vamos.
Pero don Mauricio, ¿este hombre trabaja en la televisión? O quizá acaba con los peces en el río, en el acuario.
Pues él recordaba eso, pero yo creo que las memorias de este hombre no estaban ya muy bien por esa época, después de tanto Snafu. Y en teoría, la Intellivision sale en el 81 en los juegos, pero para la Mattel Acuario sale en el año que él está allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo que artista, músico... una persona de inquietudes artísticas dice que aquel ambiente tan elitista o de edge era un poco System 3 para sus huesos, y en cuanto termina el snafu dice, pero yo quiero ser creativo, sacarme de aquí, como sea. Y lo mandan al tío para la división de juegos que estaban haciendo una guitarra eléctrica para críos, ¿no? El tío escapó de los látigos así, pero rápido, vamos, ¿no? Sin miramiento. De hecho, él nos recuerda mucho de esa época.
Es una constante, ¿eh? Una constante cuando hablamos con gente que trabajó en esos tiempos. No me acuerdo de nada. Solo recuerdo aromas dulzones y picores en la nariz.
Ah, y el Steve Jobs que nos despertaba todo.
Total, este hombre, por esa fuga que hace, se libra de chiripa, de ser víctima de una nueva crisis del entretenimiento.
Exactamente, se escapó de chiripa, estuvo 9 meses allí liado con la guitarra, y ahí fue cuando se fue todo el mercado de los videojuegos de consola, del Atari, la Intellivision y demás, gárete, ¿no? Entonces Mattel va a cerrar los Blue Sky Ranger, no me va a contar la historia de ellos, lo siento, pero es brutal. Y en ese instante había un par de empresas pequeñitas, una Electronic Arts y una Activision en Estados Unidos que estaban revolucionando el mercado de los videojuegos, ¿no?
Total, este hombre lo echa cara cruz, decide dónde está dónde suena menos resta ya del látigo y decide que se va a Activision.
No es así. Estaban los de Activision a las puertas de Mattel intentando llevarse a la gente de los Blue Sky Ranger para tener programadores buenos y gente potente. Entonces dice que lo pararon, habló con ellos y ya no se acuerda porque anoche a la mañana abre los ojos y está dentro de Activision trabajando. O sea que le pusieron alguna cosa a ese hombre en la bebida. Entonces llega la Activision de la paz, el amor, la gente de Atari, los juegos locos, del alter ego, el Little Computer People, esos pelotazos, ¿no? Uh-huh. La Activision de los inciensos aromáticos de la época. Y llega un hombre que tiene en su currículum vitae que 9 meses atrás hizo la música para un juego de Aquarius o de Intellivision, no tiene muy claro de qué era. ¿Y qué hace en Activision?
Usted tiene experiencia en el mercado de los videojuegos. Usted pasa a ser diseñador.
Y ahí, pues, estaba los años 80, era una maravilla, pa. Entonces, como tampoco se fía mucho del... Bueno, no se fía, no tiene a su diseñador, o sea, a su Peter Molineo, ahora hay que ponerle a alguien. Le pone a un tal Peter Kaminsky, que es el que tendría que transformar una Peter Molinada en un juego, ¿no? Uh-huh. Entonces, llega el señor Rasse y dice... Vamos a crear un juego que es un paisaje digital de sonido y luz en el que podemos experimentar con relaciones entre el color y el sonido.
Espérate, que me está haciendo efecto ya la calcomanía del brazo. Vamos a crear... Señores, lo repito con calma para que deje que vuestro cerebro absorba el concepto. Vamos a crear un paisaje digital de sonido y luz en el que experimentar con las relaciones entre el color y el sonido. Don Mauricio, la calcomanía esta que me han dado en la puerta del colegio me parece que lleva un poquito de ácido lisérgico, ¿eh?
Tiene toda la pinta. Entonces, nosotros conoceremos esa fumada como
Repetimos. Un paisaje digital de sonido y luz en el que experimentar con las relaciones entre el color y el sonido. ¿Y a esto qué nombre comercial le ponen?
Master of the Lance.
¡Oh, señoras y señores! Teníamos clarísimo que este juego era psicodelia. Este juego tenía algo que te hacía ver luces y colorines. Te hacía sentir... Te hacía ver cosas que no estaban ahí. Señores y señores, este juego deberían de haberlo traído con calcomanía de regalo.
Pues eso, para que os hagáis una idea, la señora Celeste flipó tanto con el juego que en la review de la revista, de la boletín informativo, ya decía, para empezar este juego, primero apagar las luces, enchufa la salida de audio del ordenador al equipo de música, enchufa los cascos al equipo de música y déjate llevar por el ambiente sonoro y los efectos gráficos en un viaje de fantasía, en un trippy que no me...
Don Mauricio, esto es una de dos. O está explicando un viaje de ácido o está explicando o está analizando el Red.
El Red con el consolado. Digo, eso, review famosa, Game Gear Advance. El que no la conozca no es de este milenio, ¿eh? Entonces...
Bueno, volvamos a la realidad que no hemos ido muy a los mundos de Yuppie.
Ok, pues nada, el Ras en realidad no había creado esta idea para Activision. Esto mientras estaba en Intellivision, en aquellos ambientes famosos, estuvo rumiando aquella idea que era un juego para Intellivision. De hecho, si veis el juego, son dos pantallas, un juego muy simple, es muy en el estilo de aquellos juegos que había para Atari 2600 en televisión, ¿no? Dos pantallas, un FX doble carga dinámico de...
dos años antes de que siquiera existiera los FX doble carga.
Entonces, además es un juego que no solo tiene los FX, tiene más FX, comenzamos el año de FX. Tiene el FX conector de joystick loco, porque Shema, tú coges, en el Commodore 64 tiene dos puertos de joystick.
Correcto. Normalmente, además, casi todos los juegos se pone el joystick en el puerto 2, que no sé por qué.
En el puerto 2. Tampoco lo sé. Hay algunos juegos que estaba el pobre disléxico y lo puso en uno. Pero este juego te permite usar los dos. Tú coges el joystick, lo pones en un puerto y entra en modo simulador. ¿Qué es modo simulador? Que si le das para abajo, la alfombra sube.
Como un avión.
Y si, si lo pones en el otro puerto del joystick... Si le da para abajo, la alfombra baja, y si le da para arriba, la alfombra sube, ¿no?
O sea, tenemos ya el primer juego con dos mecánicas diferentes. Joder, qué pelotazo, ¿eh? Como las calcomanías, lo que dan de sí.
Porque imagínate, no, es que el Commodore 64, ¿sabes? Una consola a la que le pusieron con papel celo un teclado. Entonces el teclado ni funciona ni nada. Tú coges, no puedes configurarlo.
La madre que te parió.
Hay una pregunta ahí, Shema, hay una pregunta ahí escondida. Entre paréntesis, puede preguntar.
¿Cómo se le llama al Tesafi en Brasil?
Se le llama Durex. Así que los brasileños, cuando salen fuera y piden Durex en Europa...
Ah, amigo mío. Le dan gomita y me veo al macaco viendo con el condón en la mano y esto... Don Mauricio, no, por favor, no hagamos más chavacano esto, me cago en todo.
Ok, pues venga, el último FX, el FX calidoscópico.
El FX lisérgico.
Pues eso. El Russell seguramente si vio la versión de CPC flipó, dijo, tiene colores, es lo que yo quería. Entonces,
total, esto como que le mola.
Wow, que si le mola, se gastaron pasta y todo, hace una portada bien ochentera, ¿eh? Ahí con un gong bueno así, ¿eh? Y eso y eso, todo muy super detective Hollywood, Shema. A mí esto me parece muy ochentero, muy Miami Beat, así, muy aséptico. Entonces,
bueno, don Mauricio, usted ha comentado que la chica esta, la Celeste, cuando hacía entrevistas lo ponía a jugar a su juego y que le fuera explicando las cosas. Pero, don Mauricio, ¿fue capaz este hombre de pasarse el juego delante de la chica Celeste?
Que va, dice que él era imposible que llegase a pasar un par de pantallas.
Sabía yo que los Peter Molinos de la vida hacen juegos que no son capaces de jugar yo mismo.
Bueno. No, entonces, después del pequeño éxito, versión para Apple II, versión para Atari 800, Commodore 64, y en Europa que lo venden, Activision Estados Unidos estaba ahí. Toma, carta blanca, no otra cosa de esta, muchacho, toma, tú vas a hacer todo, todo, todo.
Toma, muchacho, sigue creando paisajes digitales de sonido y luz en el que experimentar en la relación entre el color y el sonido.
Pues nada, entonces este hombre dice, pues nada, voy a crear el Web Dimension.
Yo me estoy mirando de la risa porque si te acuerdas, tú que has escuchado el programa de la semana, la palabra de este programa fue la palabra narguil. Y es que, sin venir a cuento, teníamos clarísimo que aquí la influencia estaba por todos lados, creando paisajes digitales sonoros donde la luz mezcla el sonido y el color, ¿estaba claro?
Pues nada, por desgracia este juego no lo tenemos para CPC, es una pena porque es un juego que
te ahora del Web Dimension, ¿no?
Del Web Dimension. En la época el Russell decía oficialmente, en manuales y cosas, es una fantasía musical. Pero años después Activision sacó un pack así para emuladores y entonces le pidieron que dijera de qué iba ese juego y el tío dice, una really trippy sound light sculpture.
Una escultura lisérgica de luz y sonido.
Eso es lo que él decía años después cuando decía cambiase aquello, ¿no? Más la Celeste, que era una mujer potente, cuando lo coge en la entrevista le dice que su juego es músico, ¿no? Son músicos delicos su juego, ¿eh? Uh-huh. Y el tío dice, yes, sí, lo son, vamos. Es que y le cuenta cómo surgió ese juego en su cabeza, ¿no? Dice que él estaba allí y de repente empezaron unas luces coloridas y estaba ahí con el PT-20, dándole al PT-20, y las lucecitas que se movían y nada, y ese ambiente creativo con las calcomanías, pues salió lo que salió.
Bueno, que este hombre estaba de viaje, efectivamente. Yo creo que aquí más de uno estará diciendo, ¿esta gente qué le pasa con las calcomanías? O falta cultura, o falta calle, si quieres decir.
Pues nada, y el manual lo hizo él también, ¿sabes? Y la historia del juego, muchachos, Es...
Eso sí que no pasa con tu antidoping. Vamos a ver, si hablas de los espíritus, se ha ido el jefe. No. ¿Cómo era? Se había ido el...
No, esa no es, Chema, es la del One Dimension. El One Dimension que él creó es... La premisa del juego es convertir la teoría de la evolución de Darwin en una fantasía musical.
La madre que me parió, convertir la teoría de la evolución de Darwin en una fantasía musical. Bueno, al menos eligió la teoría de la evolución de Darwin y no cogió, yo qué sé, la dualidad corpúsculo-materia o un análisis de Niels Bohr o alguna cosa de estas raras, yo qué sé.
Hombre, es que estudió física, podía haber estudiado teología y no te vea lo que hubiera salido por ahí. La teoría del macaco.
En fin.
Pues nada, eso. Esta de Activision ya lo deja bien claro en el manual. Apaga las luces, enchufa el equipo de sonido, cierra los ojos y...
Expande tu mente. Tratado, sí. Mauricio, al final, tanto que esto que parece que es un videoclip de Madonna sobre la evolución de la teoría de la evolución de Darwin, al final, ¿el juego de qué va?
El juego es una mezcla pirata del Amidar con el Betre, con unas notas musicales que cuando te muevas son el ruidito y que el muchacho se llevó 15 meses subvencionado para Snafu, por Activision, 15 meses para hacer eso.
Bien, exacta. ¿Cómo se notan a los países donde se manejaban billetes y sustancias y este tipo de cosas? La madre que me parió.
Lógicamente, el tío entrega ese código 15 meses después y no es que sea capaz de convertir eso a otro sistema. 15 meses de Snafu en código, te puedes imaginar.
Don Mauricio, ¿qué decía en el manual de este juego sobre la experiencia? ¿Qué decía sobre el juego? ¿Qué decía sobre la importancia de la experiencia de juego?
Que esto era el mayor evento desde el Big Bang, o sea, era...
el mayor evento desde el Big Bang. Bueno, señores y señores, como ustedes pueden comprobar, siempre lo he defendido, la creatividad de los tiempos pasados era superior a la de esta época, porque el dopaje estaba mejor visto. En fin, total, entonces, que este...
Vamos a la entrevista.
Venga.
Pues eso, la Celeste en la entrevista le dice que su juego son muy diferentes, y él te dice, sí, mi juego son diferentes, yo no gusto los juegos violentos, hacer juegos violentos yo ni doy punto, ni te doy vida, esto es para que tú experimentes, te dejes llevar por la experiencia, y es que si hago un juego normal de esto, corrientillo, un juego violento, es como si intentara competir con los Beatles. Soy músico también, tengo que decir que soy músico.
Sí, sí, pero competir con los Beatles de Yellow Submarine, ¿quién se ponía más? Vamos.
Entonces, en medio de la entrevista, sale el fotógrafo y dice, yo no me puedo callar. Y dice, este juegaco, para psicólogo analizar personal, tiene que ser la hostia, ¿no? Los tíos ponen delante del todo y ya. ¿Te puedes imaginar? Por desgracia, solo tu versión como 64, que una máquina que no daba tanto trip y colorido. Entonces, esto ya no fue tal pelotazo, solo que a él le salió rentable porque había sido 15 meses subvencionado a Snafu y todo lo había hecho él, ¿no? Entonces,
don Mauricio, ¿usted cree que este juego es portable?
Joder, no sé, no he visto el código, pero tiene que ser, imaginaros, un tío 15 meses de Snafu, un hombre que había hecho rutinas musicales para Intellivision, uh-huh, y hace eso allí en un ambiente mucho Snafu, o sea, yo no sé. Pero bueno, le dio dinero y se monta un estudio allí en San Francisco para su propio estudio de grabación y, por desgracia, después de que este juego no vendió tanto, ya de diseñador de juego ya no lo quería nadie, ¿no? O sea, están acabando los 80, los Snafu ya están mal vistos y eso, empieza a verse todo mal visto, ¿no? Aquí el único que podía invertir en droga era el Ronald Reagan, en los Contra y esas cosas. Entonces, aunque pueda ser desgraciado, para este hombre se le comienza a valorar porque por lo menos música buena ponía, ¿no? Entonces, uh-huh, todas las empresas americanas empezaron a pegarse por este hombre y, vamos, Activision, Sierra, Lucasfilm, Maxis, empezó a trabajar en consolas, en Super NES, en Mega Drive, en NES, en juegos de MS-DOS, que ya tenían tarjetas de sonido potentes, ¿no? Entonces, juegos de este hombre que tienen música, el Howard el Pato, el Alien versión americana, el Cazafantasma 2 americano de PC, que es muy diferente al que hicieron los Oliver Twin. Shanghai, o sea, este hombre, imagínate jugar al Shanghai con musiquita de este hombre, ahí moviendo las piezas, tiene que ser una experiencia religiosa. El Met Warrior, el Manhole, que es el juego de lo que hicieron la gente del MIS antes del MIS, y uno de los primeros juegos con música de CD, o sea, el tío estaba a tope con su equipo, trabajó en las versiones de los pads de Sin City, Sin Life, el A-Train, el Sin Her, la saga NHL, la saga PGA, o sea, el tío estuvo, se hizo cerca de un centenar de juegos, una vez que termina ahí, las músicas de un centenar de juegos, o sea, que muy bien, solo que unos 20 años atrás, ¿no? 26 de enero del año 2005, a los 51 tacos, su corazón dijo, hasta aquí, muchacho.
Hasta aquí llegaste con el Snufu.
Este no da para más, ¿no? Y una pena, chava, porque este hombre seguiría haciendo su musiquita a día de hoy porque él estaba muy tranquilo, muy bien, con su estudio, pagado ya, todo pagado allí, tenía pagada la hipoteca. Y imagínate tú, un par de años después, este hombre podía haber sido un pelotazo en la explosión indie, podía haber sido un Masters de Land 2 o un Snafu 3. O...
Pues sí, la verdad es que hubiera sido una lástima que muriera tan joven, desde luego, sí, sí.
Pues eso, una pena. Ushacho, si eres músico, no toques sustancia, que hemos visto que todos caen.
Bueno.
Y si no eres músico, también.
Depende del músico. Algunos parece que la sustancia es lo que le da la vida. Ahí siguen los hijos por vivo.
Ay, los Rolling, muchachos. Los Rolling. Entonces, pues eso es la historia del Russell. Ahora, Ushacho, ¿qué le pusieron para programa? El Kaminsky. Este no se comió una mierda. De hecho, después del Master of the Land, lo único que hizo fue... recordé cuando hablamos del Alien versión americana, había un jueguecito de cuando la nave baja, que yo dije, esto es el Master of the Land, sí o sí, ¿por quién hizo ese jueguecillo?
El de Master of the Land.
Entonces, este hombre era un poco perezoso, quería vivir de no dar muchos palos al agua, entonces estuvo metido en la historia de los .com, pero fue del 99% que no se comió nada y que se fue a la mierda, y por ahí va vendiéndose que es un experto de las internet. Entonces...
Llega Activision UK y le llega esta cosa de América.
Y llega en la época que máquina está evolucionando Inglaterra.
Pues el CPC y con los tambores de guerra de que llega el MSX, llega el MSX.
Sí, o sea, por un lado estaban ilusionados y por otro lado estaban acojonados. Así que esto, además, el Spectrum estaba ahí, el Calborota se estaba metiendo en unos líos grandísimos que estaba quebrando la empresa, con lo que Activision coge uno de sus favoritos, la gente de James Software, y le dice que lo convierta en los sistemas que tiene futuro, al que ilusionaba y al que acojonaba, ¿no? Para cubrirse la espalda, ¿no? Entonces, ya de James Howell comentaba algunas cosas que no son muy conocidos porque eran muy anónimos. Sabemos que es más de una persona, aunque el jefe seguramente se llamaría James o Jaime y Melendi. ¡Jaime Melendi!
Tiene toda la pinta que el dueño se llamaba James.
Entonces, como siempre que hemos dicho, cuando llega un juego que no viene del Spectrum, va a salir potente en el CPC.
Sí, señor.
Y yo creo que la gente de MSX también concuerda que le hubiera venido mejor más juegos del CPC que del Spectrum a ellos. Entonces, este es un juego que nos hermana. Araubi, va por ti, comienzo del año, feliz año nuevo. Entonces, ProAim se une a ese hermanamiento también cuando lo trae a España el juego en MSX y CPC.
ProAim decide hacer una descripción de un paisaje sonoro donde se crean la relación entre el color y la música.
Eso, y se les va a la mano y las instrucciones de carga de CPC son las de MSX, pero sí,
lo pone atrás. Eso no funciona en el CPC.
Entonces,
bueno, en España, yo tengo la inglesa, la inglesa está bien,
Sí, por cierto, las inglesas no están escaneadas, Chema.
¿No?
No están en ningún lado, solo están las españolas, hay que escanearlas.
Ah, pues yo las tengo, las puedo escanear, sí.
El señor Bruno va a disfrutar con este programa, le resolvemos tantas cosas. Entonces, la instrucción, eso sí, la traducción española de las instrucciones de ProAim es de traca,
siguiendo con el espíritu del juego, el traductor se puso una calcomanía y dejó que se expandiera su mente.
Entonces tiene momentos terribles, o sea, léela, la iba a leer pero no la había leído, o sea, traduce genio, bueno, por espíritu maligno.
La leo. ¿Alguien que traduce? Había un lugar de paz, pero ahora el rey se ha ido y una banda de espíritus malignos está sembrando el terror. Ayude usted, porque usted es Sónico el Erizo, ayude usted al joven príncipe a demostrar su valor físico y mental. Haga que los espíritus desaparezcan y que el príncipe ocupe su lugar en el trono. O sea, el príncipe se está cagando y tiene que echar al que está dentro, el espíritu maligno, que no le deja que como decía la canción de los moiros cocidos, hay camarero, mire este payo, no me deja cagar. El reino que se hubiera ido, el reino que estaba era... que lo había cascado.
¡Muerto! y traducir Genie por espíritu, no puede ser, es imposible. O sea, ese hombre había lambió la calcomanía que había caído en la caja.
Esa directamente la calcomanía se la había nifado, la había trocado, se la había nifado directamente.
En fin. ¡Nivel técnico! ¡Bis! ¡Ya estamos aquí! Ok, pues nada. máquina más parecida a nivel gráfico al CPC, ¿qué significa?
Tamaño de CPC.
Máquinas americanas que tienen muy poca memoria y usan disqueteras, pues aquí vamos sobrado de memoria y usamos el firmware.
Vale.
Y lo de la pantalla final corrupta, no ha habido mucho tiempo para mirarlo, que todavía estoy sin el PC. Oh, Dios mío, a ver si ahora al comienzo del año consigo resolver Macacolandia esta historia. Entonces, Araobi incluso nos ha dado una pista de que en MS que ocurre lo mismo, pero no me ha dado tiempo todavía para mirar el parche, ¿no? Entonces va a estar pendiente por ahora. Si alguien quiere.
Y del resto, aparte del tamaño de pantalla estándar de CPC y firmware, lo de PAM, basiquito, ¿no? Pantalla fija, o sea, sin doble buffer ni floritura.
Nada. Un buffer simple, pintando, usando short cuando puse short, cuando no, rutinas muy simples. Todo así muy. Quizá podemos hablar del juego, que es un poco injusto para los que seamos sordos, ¿no? Porque esos niveles donde solo se escucha la música y tiene que darle al gong por la oreja, yo creo que en mi caso no va a funcionar, pero bueno. Un poco eso, ¿no? Un viaje del Russell, ¿no? Un viaje en toda regla.
Un viaje en toda regla, sí, señor. Viaje que te va a meter alguien. Vámonos con el Kiro entonces.
Que nada, historia de MicroGen. Había un micro que era generativo, esto era un ChatGPT de la época.
La madre que te parió. Don Mauricio, yo de MicroGen hemos hablado, pero hágame usted un resumen breve. ¿Quiénes eran los cuatro magníficos y quién era su jefe?
Ah, pues mira, el jefe, el que llamamos el maestro, era el Chris Hinchley, y los cuatro magníficos eran el David Perry, que era el especialista de... al principio trabajaba en Spectrum, pero fue enfocándose más en el CPC, que era la máquina que daba más alegría, por mucho que digan los demás. Estaba el Rafael Echeco, que ese hombre tardó mucho tiempo en aprender lo que era un CPC. Uh-huh. Estaba el músico, el Nick Jones, que era un músico acojonante, pero que el pobre tenía que ganar más dinerito, entonces lo pusieron a hacer programas para Commodore 64. Él hacía las conversiones a Commodore 64 porque él había tenido un Orit. Uh-huh. Y el cuarto, la madre del amor hermoso, nunca me acuerdo del cuarto, magnífico, el tema. ¿Quién era el tío?
Ya te acordado de uno más que yo.
Ah, bueno, ¿qué?
Porque del niño, bueno, no me acordaba yo.
Eran cuatro. La MicroGen era un pelotazo de empresa. Nos dio unos juegos muy lógicos como la saga Wall.
Pues
y
es
esas
de Vichino,
cosas,
¿no?
Ah, pues puede ser. No.
No va,
no
sé,
ahora.
Da igual.
No, da igual. El cuarto, magnífico. Un día lo ponemos por ahí. Entonces, no, la empresa.
No, pero es que ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho.
Sí.
Hay que irse por ahí. ¿Qué programa era? No me acuerdo.
Son muchos, ha salido el Perry, ha salido el Nia, ha salido. Os vais para atrás, miráis por ahí, juego de MicroGen.
Efectivamente.
Entonces, la empresa iba muy bien, pero se creía. Esta era una empresa desde los comienzos, que tiene el Marta, los pelotazos eso de viaje, de la Marta que quiere matar al marido, que va a Torremolino también. y esta empresa iba muy bien, pero se creyó lo que ocurría en Imagine. Y al creerse lo que ocurrió en Imagine, quiso hacer sus propios mega juegos. Uh-huh. Hizo La Sombra del Unicornio, el Shadow Unicorn, que tenía una ampliación.
Una ampliación de memoria rara para el Spectrum, que también debería servir de anticopia, pero que al final ni anticopia ni polla.
Que quebró la compañía y salieron corriendo los magníficos. Y los magníficos, bueno, unos se fueron a Hudson, otro como David Perry, tenía la espalda fuerte, era grande.
Atacaba
por Pro, por todos lados. Lo pusieron a cargar recreativa y demás, el pobre. El Neil Young ayudaba a hacer las conversaciones a Commodore 64 a todo el mundo y le hacía música. Entonces fue una empresa que fue muy importante por la gente que hubo allí. Y el Chris Hinchley, que era el tío más teórico de todos, que fue el que les enseñó a todo el oficio, porque venía desde el comienzo. Uh-huh. Y que después de eso terminó haciendo cosas de multiproceso, cosas muy locas, ¿no? Los transputers y demás, ¿no? Un tío potente que todavía sigue por ahí haciendo muchas locuras. Ya está totalmente jubilado y está viviendo de la vida haciendo cosas locas, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí en este juego vamos a aclarar los créditos, porque el señor Bruno, en una de sus runadas famosas, dice que esto es Rafael Echeco, o se lo comió y se lo quiso todo. No,
poner los dos, poner Rafael Echeco y Chris Hinchley, y en el manual, que no recordar que están acreditados los dos.
Bueno, pues...
Vamos, que yo tengo claro que Rafael Echeco el CPC no lo manejaba así.
No, vale, aquí Rafael Echeco lo que hizo fue los gráficos, que era el estilo de gráfico de Rafael Echeco, de los objetos, ¿no? Como no había seres humanos y eso, uh-huh, no se le daba bien, pues entonces los gráficos lo hizo el Checo, ¿no? Entonces, él también es el responsable del guión. De hecho, el asteroide donde ocurre la acción se llama Surujani, que era la, cuando hablamos de la historia de Rafael Seco, Surujani era la novia asiática que él tenía, uh-huh. que la ponía para todos lados y lo ponía al checo, bueno, que lo ponía. Entonces, para confirmarnos esto, hemos mirado revistas antiguas de la época, revistas de Spectrum, porque Hudson este juego lo promocionaba en su versión de Astra, que era la uh-huh. que le molaba. Porque si habéis visto la de Spectrum, bueno, está bien, y eso, el color de eso. Pero la de Astra tenía ese musicón del comienzo y por lo menos la pantalla de carga era tamaño estándar, aunque luego el juego no lo fuera, pero era muy bonito de ver, ¿no? Uh-huh. Y la versión de Commodore 64, si la veis, es un portaco miserable a todos los niveles, hasta la pantalla de carga es un portaco. Entonces ellos ponían, estaban presentando creo que el Stanley Steel en Spectrum uh-huh. y los eventos y el Equinox de CPC, ¿no? A tope. Y entonces en esas revistas han indicado que el juego lo estaban haciendo para CPC, el Checo y el Hilly. El que lo estaba haciendo era el Hilly programando, el Checo allí a gráfico y demás, ¿no? Uh-huh. Además, el Chema también lo sospechaba muy bien cuando habló que el origen podía ser el Frostbite. De hecho, es el Frostbite, ¿no? Lo que
se,
está allá
se
abajo.
Se parece bastante, sí.
Entonces,
ese silencio
significa... episodio, porque la música es de Neil Young y...
Don Mauricio, ¿está usted sufriendo pequeños cortecitos de internetes? ¿Está acaso usando...?
Así que, señor Fran...
¡Don Mauricio!
¡Ah, mi internet!
Don Mauricio, ¿está usted sufriendo sus cortes tradicionales?
¿Mi internet se ha parado?
¿Está sufriendo los cortes tradicionales de cuando su suegra se pone a ver los programas?
Chema, mi internet se ha parado. ¿Dónde se ha parado?
Se ha parado cuando estaba empezando a hablar del Nick, otra vez.
Ah, pues eso. Vale, la música es de Nick Young y está basada en Magnetic Field, parte 4, y en Michel Jarre y otras músicas, ¿no? Pero básicamente esas. Entonces,
señor Frank, ya quedó claro de que este hombre la... Como a usted había prometido que si don Mauricio lo encontraba con la canción de Michel Jarre, usted tiene que grabar vídeos otra vez.
Tiene que grabar vídeo otra vez, ¿eh? Lo que no va a ser dos vídeos del tirón, porque el truco, que era lo que él quería, que le explicáramos quién era el pit ese de la caja que te daba las vidas infinitas, uh-huh. Por desgracia de ahí solo sabemos la mitad. O sea, no sabemos quién es el pit ese, pero podría ser o el hermano manco del Checo, uh-huh. o un reactor manco de la época que se llamara pit, que le hacían eso para que el pobre pudiera jugar los juegos uh-huh. y acabarlo. Pero las teclas que tienes que pulsar, que son R, N y C, Rafael, and Chris, entonces son ellos dos. Entonces tiene que grabar por lo menos un vídeo y medio.
Y medio.
Y medio, ¿eh? Señor Frank. Y bueno, juego de MicroGen, hemos contado ya tantas cosas, así que a nivel técnico, pantalla de dimensiones Spectrum durante el juego, uh-huh. pantalla de carga, tamaño estándar, no como la de Commodore 64. empezamos el año bien. Y eso, FX, CRTC, al comenzar la partida, FX, CRTC de revista, ¿sabes? Por demás, tile de 4x8, seguramente usará MetaTile para definir los objetos grandes, uh-huh. sprite de 10x16 píxeles, que es raro, pero es cosas que es muy típico del Chris, él usa esos tamaños de uh-huh. sprite, y impresión short. Y nada, lo más destacable a nivel técnico de este juego es la música del menú. Que es la música de Neil Young.
Vale.
¿Por qué es descartacable? Porque normalmente las músicas tú las reproduces una vez cada frame. Uh-huh. En este caso, Neil Young está reproduciendo en cada una de las interrupciones, está reproduciendo la música a 300 Hz. En vez de 50 Hz, 300 Hz. Lo cual te da mucha más calidad, te permite hacer sonidos que no son muy comunes uh-huh. Con el PSG, muy competitivo a nivel de por ejemplo, la música para Commodore 64. De hecho, a mí me gusta más esa música en Commodore 64 que como la convirtió Nick a... O sea, en CPC que como la convirtió Commodore 64, que suena con ese estilo así tan de SID que no me da, ¿no? Aquí es más CPC. La gran desventaja, la calidad se paga, ¿en qué? En CPU. Entonces, estás reproduciendo un cachillo de la música cada 300 Hz, ¿no? Entonces, es 6 veces más pesado de lo normal. Por eso solo se usa durante el menú.
Vale. Es que entiendo de que si esto lo hubiera metido en el in-game, se hubiera ido la velocidad del juego al carajo directamente, ¿no?
Puede que no tanto, Chema, ¿no? Quizás nos habría bajado un poco más y nos habría notado en este tipo de juego, ¿no? Además usa impresión short, ¿no? Pero quizás lo que más hubiera perdido es la novedad de la música, ¿no? Está solo durante el menú, tiene ese toque que no se va a hacer pesada, ¿no? Y todo el mundo recuerda esta música con mucho cariño. Y eso, no sé, ahora yo quería decir que la gente, estamos comenzando a dar lo nuevo, hay un podcast que había por ahí en medio, si queréis post-posca, hay que votar. Si no, ni hay post-posca.
Don Mauricio, el spin-off.
El spin-off ese.
De mensaje parroquial para el señor Don Respergu. El Día de los Inocentes en España es el 28 de diciembre.
Respergu, no es el 1 de abril.
Que no es el 1 de abril como allí en el USA, que se ha quedado el pobre un poco roto cuando ha visto un programa de Spectrum en el
puesto. Pues nada, don Mauricio. Si queréis post-podcast acorde a ese programa, hay que votar. Si no, yo me toco aquí la barriguita y siguiente, ¿eh?
La barriguita, tú te toca otra cosa redonda y con pelo, que lo sé yo, pero por duplicado. Se vía de la risa. ¡Seguimos! Pues vamos a dar el finiquito a este post-posca, como viene siendo habitual por estos lares. Y como sabéis de memoria, leyendo vuestros comentarios, claro que sí. Ya sabéis que tenéis disponible la vía de costumbre, los comentarios de iVoox, los comentarios de YouTube, el correo electrónico, y como siempre se leerá aquí sin ningún tipo de censura ninguna. Vamos como siempre a Ivo. Empezamos ahí. Episodio 258. Tenemos por aquí al amigo Stromberg que comenta. ¡Buenas! Anda, el Equinox. Me encantaba la musiquilla del menú. Todavía la tengo en la cabeza y me acuerdo de ella de vez en cuando. Eso sí, en el juego no tenía ni idea de lo que había que hacer. El Master of the Lamps no lo conozco. Le echaré un vistazo. Felices fiestas y enhorabuena por el aniversario. Gracias a ti, pichita. José Febrero que comenta. Grandioso y enhorabuena por esos 6 años de CP0. Y tú que los veas, que lleva desde el principio, tío. Buen programa. Los juegos me sonaban, pero no me había fijado mucho en ellos. Y están muy bien, especialmente el Equinox. Don José Manuel Garrote que comenta. Enhorabuena por esos 6 añazos con pandemia, guerra, volcanes, dan incluso oposiciones. Había estado ahí al grano del día. Gracias. Gracias a ti, Pichita. Y dos buenos juegos para celebrar. El Master of the Land no lo conocía, pero se ve bien. Un pepino. Ah, seguí otros 6 años más en plan condena. No, hombre, condena no. Mientras nos lo pasemos bien, mientras sigáis ahí, seguiremos adelante. Si no lo impiden los detractores y los boicoteos y esas cosas. Seguimos en Evo. Post-podcast 257, tenemos que el episodio de febrero que comenta. Sube y sigue, este que no paráis. Es impagable todo el contexto que nos brindáis, tanto de los desarrolladores, compañía y el momento en el que se crearon. Felices fiestas, Chipe y Mauricio, a lo que don Mauricio le devuelve la felices fiestas. Felices fiestas, visita. Vámonos a YouTube. Episodio 258. Tenemos aquí el Torjón que comenta Happy Birthday to you. Caro 2021 que comenta el mejor podcast de la CPC, el único que hay. Sin duda alguna, hay muchos vídeos de tops del CPC, pero ya lo que nos gusta escuchar son la vivencia de la gente con los juegos. Gracias por otro vídeo más. Gracias a ti por estar ahí, pichita. Don David Novella, que ya recordáis que es como la nocilla, no como la Nutella. O sea, añazo ya, Chema, felicidades. Gracias a ti, pichita. Gracias a ti, que eres de los más grandes que hay. Don Retroberto Machín que comenta, ¡ostras! El Master of the Land me encantaba y no lo recordaba. Lo había olvidado por completo. Segundo juego que me recordáis. Señor Don Juan Carlos González, me estoy. Servicio Social CP0, siempre su servicio, claro que sí. Don Garobi que comenta, ¡oh! Pues si cargaba mal el final, entonces ocurre lo mismo al usuario MSX, que tuve que parchearla para verla. De hecho, creo que Don Mauricio os va a robar el parche vilmente para parchear el de CPC. ¿Cuánto se puede? Prokidom 0-030. Cuenta, el Equinox me recuerda mucho al de Last Mission, incluso se ve la nave por ahí aparcada. Se mea, qué cabrón. Don David Macho, Master of the Land, feliz fiesta psicodélica. Pues ya has visto tú, la fase de la alfombra voladora es precursora de la fase de aterrizaje del Aliens US versión. Y ya has visto por qué. Posca 257, Alberto Mejías que comenta, qué breve este. Venga, Mauri, manifiéstate sobre la Super Sega, a lo que Don Mauricio le pone unos iconos ofensivos y que en eso resume su opinión. Nada, familia, esto es lo que ha dado de sí el post-podcast de la semana. Ya había escuchado a Don Mauricio, si queréis se hará el post-podcast fantasma de ese episodio que en teoría no debería haber existido. ¡Hala! ¡A cuidarse! ¡Un abrazo!